Bueno, además de la mirada estadística que nos proporcionan las cifras que hemos descrito, es necesario también, nos parece, analizar y tener en cuenta una serie de conceptos sociológicos que nos pueden permitir saber cómo viven los argentinos que reciben planes sociales, qué desafíos presentan, cuál es la mirada de los argentinos sobre ellos y cómo también, diría yo, hacer algún tipo de ejercicio para modificar estos prejuicios que tenemos y actuar en consecuencia. De todo esto vamos a hablar con Martín Maldonado, que es doctor en ciencias políticas, investigador del CONICET y especialista en inclusión social. ¿Cómo te va, Martín? Un gusto tenerte aquí.
Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Martín, lo primero, no sé si tuviste oportunidad de acceder a la nota publicada por Bermúdez o escuchar lo que veníamos diciendo recién hace un ratito acerca de las estadísticas.
Sí, he leído las notas.
Bien, perfecto. Bueno, sobre esa base, ¿cómo trabajan los prejuicios en una sociedad respecto de los que son pobres?
Bueno, me parece que, en primer lugar, el gran sorprendido acá en el periodista de Clarín y los lectores de Clarín, cualquiera que camine el barrio sabe que los pobres trabajan muchísimo y en muchas ocasiones trabajan mucho más de lo que trabajamos las personas que no somos pobres. Entonces, me parece que el que está leyendo la realidad acá es Clarín, y cualquiera de nosotros que ve en los barrios ya ha visto esto, ya lo sabe de modo intuitivo o de modo observacional, digamos. No hacía falta ver las estadísticas para saber que en el barrio se trabaja muchísimo, y que actualmente dos salarios mínimos no alcanzan a cubrir una canasta.
Así es.
Sí.
Ni siquiera salarios en blanco, en muchos casos,
Sí.
¿no?
La primera pregunta que yo me hacía cuando leía el artículo rompe a lo largo del artículo con dos o tres mitos: que los pobres no trabajan
Sí.
y que los pobres tienen hijos para cobrar la asignación. Lo primero que había que preguntarse es quiénes sostienen esos mitos,
Claro.
porque evidencia empírica para desarmarlos tenemos hace mucho tiempo. Que ahora lo esté trayendo la luz la UCA en buena hora, pero
Pero
lo sabíamos de antes,
pero
digamos.
están, Martín, ese es el problema, y permanecen, ¿no? Y cada tanto, digo, me parece que el año pasado también hicimos una nota con Bermúdez, con Ismael, por datos similares. Y sin embargo, vos te juntás en algún comercio, en la verdulería, cuando vas a hacer las compras, y hay alguien que dice, sí, estos no trabajan, son una manga de vagos.
Incluso
¿Sabes por qué
de la misma
sucede? Perdón, sí,
gente,
perdón, perdón.
perdón Martín, sí, ¿cómo estás? Incluso de la misma gente del barrio, entre los mismos
Claro.
empleados domésticos, incluso, o de gente con empleos informales y demás, entre ellos mismos está este prejuicio, entre vecinos.
Bueno, una de las explicaciones tiene que ver con la falta de experiencia directa que tenemos muchas de las personas no pobres, quienes no somos pobres, y muchos de los comunicadores y formadores de opinión pública, tomadores de decisiones, gente que está en las élites, no tiene experiencia directa con la pobreza. No tiene experiencia directa con la pobreza. Vivimos en ciudades duales, cada vez más fragmentadas, donde los espacios de interacción entre clases, que eran la escuela pública, la iglesia, la plaza pública, el parque o inclusive el potrero, son espacios públicos donde antes interactuaban las clases sociales, y esos espacios van desapareciendo. Entonces, muchos de las personas que no son pobres no tienen una experiencia directa, un contacto directo de conocer la pobreza, conocer personas pobres, ir al barrio y estar ahí. Entonces, en esa falta de conocimiento directo, estas personas forman sus conceptos sobre pobreza, sus actitudes frente a la pobreza en los medios de comunicación. Es un constructo mediado y mediático, donde lo que se forma rápidamente son sentimientos o de odio o de pena, y ninguno de los dos lleva a buen puerto, digamos.
Te comparto, Martín, un mensaje de una oyente, Marta. Hola, Radio María. Yo cobro asignación por mi hijo de 15 años. Soy mamá separada con una cuota alimentaria de 2.800 pesos. Doy gracias también por eso y trabajo de costurera. Cuando más gano son 12.000 pesos. En negro, por supuesto, y no me alcanza, no llego y trabajo todos los días. Lo que más quisiera, dice Marta, perdón, ¿qué más quisiera trabajar en blanco y con un sueldo que alcance para comer dignamente? Pero hoy doy gracias a esa ayuda y estoy viendo qué día cobro para ir y pagar cuentas, agua, luz, 4.000 pesos pago. Gracias, Marta, por tu mensaje, que nos muestra realmente cómo es la situación que viven un montón de personas.
Sumo otro mensaje de Lorena. Buen día, yo trabajo y siempre trabajé a pesar de tener la asignación universal. Ahora cuido a un señor enfermo y me pagan 200 pesos por día. Vivo en el campo, me voy en moto todos los días, 13 kilómetros hasta el pueblo, y no solamente vivo de ese sueldo, hago mil cosas. Y la plata trato de invertirla en mis hijos. También trabajo los fines de semana en la comunidad, soy catequista, Lorena. Y así, Martín, un montón de mensajes.
Bueno, los mensajes se multiplican por millones. De hecho, las estadísticas que tenemos sobre pobreza son bastante obsoletas y poco descriptivas de la realidad. Tienen que tener en cuenta ustedes que un tercio de los argentinos es pobre, pero un segundo tercio es vulnerable. Uh-huh. Un segundo tercio no alcanza a llegar fin de mes a satisfacer todos los derechos políticos, sociales, culturales que los asisten desde la reforma constitucional de 1994. Entonces, si te parece crudo ya el testimonio, el primer testimonio de la mujer costurera que llega a 12.000 pesos por mes, imagínate que si en ese hogar hubiese otro ingreso en blanco, tampoco llegaría a fin de mes. ¿Podés duplicar la situación? Marta era la primera testimonio.
Sí, Marta.
Bueno, podés duplicar el testimonio de Marta, poner dos Martas en un hogar, tres Martas en un hogar, y todavía no van a llegar a fin de mes, van a superar la línea nominal de ingresos, nominal de ingreso de la línea de la pobreza, que para un hogar de dos personas debe estar aproximadamente en 14.000, 16.000 pesos, no tengo la estimación concreta. Vas a superar la línea nominal de ingreso nominal de la línea de pobreza, pero no van a llegar a fin de mes. Es muy posible que esté gastando más la patente, el seguro y la nafta de la moto de lo que está cobrando el segundo testimonio. Claro. Entonces, quien está en la calle lo conoce, lo sabe, y no necesita, si bien los científicos sí lo necesitamos, pero la gente no necesita el testimonio o la evidencia empírica de un centro de estudios o de un diario para que le describan su realidad.
Claro.
Que es acuciante, llega a dos tercios de la población con derechos vulnerados.
Uh-huh. Martín, el tema es, y por eso recurro a tus conocimientos sociológicos, ¿cómo salir de los prejuicios que nos encierran en nosotros mismos y no nos dejan ver esta realidad, ¿no?
Salir de los prejuicios con experiencia directa.
Claro.
No queda otra. Situaciones tan dolorosas y preocupantes como la pobreza no te lo pueden contar, no lo podés ver en televisión, no lo vas a entender en un canal de YouTube y no podés leerlo en los diarios. Solamente vamos a salir, a comenzar a transitar el camino del diagnóstico y la solución desde el dolor del sufrimiento ajeno. No hay otra. Y no hace falta citar al Papa Francisco.
Tengo en la cabeza justamente eso. Digo, yo no te quiero comprometer religiosamente a vos. Acá en este caso los que nos reconocemos religiosos somos nosotros,
solamente desde el dolor del otro ajeno se puede construir una solución. Cualquier otro tecnicismo va a caer en saco roto.
Así es, Martín, te agradecemos mucho.
Y te lo dije un investigador con ICE científico.
Te agradecemos, como siempre. Te mando un abrazo grande.
Gracias, Martín.
Que tengas buen día.
Siempre disponible.
Hasta luego. Chao, gracias.